Almería a esta misma hora. Fernando Onega nos cuenta qué espera del día que ya ha empezado. Buenos días, Fernando.
Muy buenos días, Alsina. Me preguntabas ayer, como siempre, qué esperaba del día y te respondí que el informe anual del Banco de España. Hoy espero que sirva para algo porque Hernández de Cos obliga a los poderes públicos a poner los pies en tierra. No creo que desmonte a Pedro Sánchez, como dice el mundo, pero sí denuncia que vivimos una coyuntura extremadamente incierta, anuncia que habrá que rebajar previsiones, comenta la insuficiencia de las reformas, no está tan tranquilo como Calviño ante la inflación y sitúa las pensiones ante el gran dilema: o ruina de las cuentas públicas o pobreza del pensionista. Esa es la realidad económica. La social y la política viven de otros sobresaltos. La social vuelve a acongojarse ante otro contagio, la viruela del mono, lo que faltaba. En la política, Gamarra sube decibelios la crispación y llama a la mayoría gobernante pacto diabólico, algo nunca escuchado, y el presidente se especializa en provocar incendios. En el afán de explotar éxitos, llama piolines a los policías que fueron a sufrir a Cataluña y se convierte en coleccionista de colectivos agraviados. Pasó de la miel en los elogios al emir a la hiel del olvido de los hechos más dolientes. Creo que es la primera vez que le llaman sinvergüenza. Ignoro si con ello arruina uno de sus principales méritos, el de haber rebajado el suflé catalán. Uy, casi se me olvida, Alsina. Si hoy es jueves, hoy la capital del mundo está en San Xenxo. A una hora indeterminada llegará alguien que tiene residencia en Abu Dhabi, no sé si recuerdan. La noticia sería que un hombre de 84 años, con problemas de movilidad y 3 años sin entrenar, ganase un campeonato de vela. Sería lo que faltaba a su encabritada oposición.
Fernando, que disfrutes de esta nueva jornada y hasta mañana, que ya será viernes.
Hasta mañana, muy buenos días.
Adiós, adiós. La Onega dice San Xenxo, la Torre dice San Genjo. Luego dicen que no hay pluralidad en los programas de radio. Bueno, el gallo, ¿cómo está?
Pero yo lo hago por provocar, sobre todo, ¿eh?
Sí. Supongo que depende del idioma en el que hables, ¿no? Yo cuando hablo castellano
no
digo...
No te metas en el lío,
digo
Varela.
¿No sabes el lío que es?
Inglés, digo Londres.
Mi recomendación es que no te metas en el lío,
Varela. Eso es lo que está haciendo.
No te metas en el lío.
Que no hay un topónimo más disputado que ese.
Exactamente.
Claro, yo por eso tomo partido, solo por fastidiar. Oye, pero yo te vengo a hablar de otras historias y de otros gestos, ¿eh? Porque, en fin, esto del rey está lleno de gestos, ¿no? Pero hay otros gestos. Mira, entre las imágenes más embarazosas que la visita del emir de Qatar ha dejado, hay una a la que creo que no se le ha dado la relevancia que merece. En ella aparece la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, junto a tres hombres, en la firma de un acuerdo de cooperación con el gobierno de progreso del pequeño emirato de Qatar. Hombre, hay que reconocer a la vicepresidenta el sacrificio que hace por el interés nacional. Porque Nadia Calviño hizo mucho ruido hace unos días cuando hizo ostentación en un acto con empresarios de su compromiso feminista al retirarse una fotografía porque era la única mujer. Bueno, hasta que le trajeron otra mujer para posar en la foto, por ser precisos. Hasta entonces no decidió no retratarse. Claro, como le trajeron a una mujer con el único objetivo de satisfacer el gesto de Calviño, pues el retrato ya estaba completo, tú ya me entiendes. A Tamim bin Hamad Al Thani se le ha tratado en España a cuerpo de emir. Reconocimientos, medallas, llaves de la ciudad. Y yo no estoy en contra de hacer transacciones morales en favor de la economía nacional. El mundo es así, no lo inventó el emir. Pero sí creo que conviene ponerle algún límite a la hipocresía y a la vanidad.
Concluye la torre, concluye.
Porque hacer un gesto perfectamente gratuito e inocuo, como el que Calviño hizo ante los empresarios, es pura vanidad. Porque a quien de verdad beneficia ese gesto es a quien lo hace. Cuando el gesto trae un coste, ¡ay! Ahí ya es otra cosa, ¿eh? Ya es otra cosa.
Se ha monegalizado completamente el gallo a la torre, ¿eh?
Entonces, ¡ay! ¡Ah! Ah, empieza la torre a hacerse innecesario.
Sería otros horizontes. Prescindible.
Sería otros horizontes.
Bueno, en la tertulia de esta mañana, además de Ignacio Varela, no te saludé, Ignacio, pero vos días.
Sí, pero ya me saludé.
Buenos días. John Mueller, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días. Hola, Marisa Cruz, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Y Amón Rubén, buenos días.
¿Qué tal, señor
Carlos? Todos mucho más prudentes que Varela en este asunto de Sánchez. Censo, en el que yo te recomiendo que no entres, Ignacio, porque ya una vez que has entrado, ya me ha pasado a mí, una vez que has entrado ya no hay manera de salir.
Tienes toda la razón.
Bueno, hablando
para hacerse tolerar al Sina, sabéis que se ha separado el apellido y ahora es Alsina, para que pueda prosperar.
No, eso es completamente falso.
A ver si le tratan como a un emir.
Alsina es...
una de las grandes familias de Qatar.
Sí, no, pero vamos.
Ya quisierais.
Al-Thani, ¿no?
Sí, Al-Thani. Y luego hacíamos la misma gracia con la torre, que es Raf Al-Atorre. Así que estamos aquí dispuestos, señor emir, a recibir las dádivas que sean necesarias. Por tres litros de gas licuado yo hago, doy mi vida en este momento.
Que hablando de fotografías, veo que ha tenido muy poco eco en la prensa que anoche Gabriel Rufián pronunció una conferencia en el Club Siglo XXI. Solo lo he visto en el diario La Vanguardia, donde aparece en efecto una fotografía de Rufián que llama la atención, os llamará la atención, porque lleva corbata y alfiler de corbata. ¿Cómo se llama? Pasador.
Bueno, de un poquito antiguo, ¿no?
Poquito antiguo. Eso me ha parecido a mí. Un poquito
Gomina. Antiguo, eso, abuelo. Gomina también.
La fotografía de Rufián con crónica de Pedro Ballín, que sí que estuvo atento a lo que dijo Rufián, a diferencia de todos nosotros que no. Y que dice que el atuendo elegido, la sobria corbata azul marino con pasador incluido, reflejaba, dice Pedro, pompa en la indumentaria y solemnidad en el discurso. Rufián evitó lo inmediato y planteó una reflexión sobre la coyuntura histórica, el auge de la ultraderecha, los deberes de la izquierda, las dinámicas mediáticas y el brete de la democracia. A ratos costaba recordar que escuchábamos al portavoz de Esquerra en el Congreso y no al pujante líder de una nueva izquierda posibilista en competición con los carismas de Pablo Iglesias y de Yolanda Díaz, a los que dejó estos recaditos. Dijo, por ejemplo, Gabriel Rufián, no hay nada que dé más pereza que un político hablando de los medios. O, por ejemplo, sin una militancia, una historia y unos compañeros, los candidatos no somos nada. Interpreto que lo primero, según Ballín, estaba dirigido a Pablo Iglesias, que habla mucho de los medios, es verdad, porque utiliza Pablo pues este viejo truco de los medios, que es métete con quien tiene más público que tú, a ver si consigues que te responda y así tu público aumenta. Esto lo conocemos pues desde la época de García, de la Morena, Federico, Iñaki, en fin, esto siempre se ha hecho. Y lo otro supongo que va por Yolanda Díaz, ¿no? Lo de sin una militancia y unos compañeros, los candidatos no somos nada. Dice, termina la crónica de Pedro, dice, fuera puesta de largo o baile de graduación. Ay, se hacía imposible no pensar que Gabriel Rufián salía anoche del Hotel Eurobuilding cargado de planes para el futuro. Permanezcan en sintonía.
¡Oh! ¡Maravilla! Pero bueno,
tenemos tres, entonces, en lugar de dos líderes,
a la izquierda. Todavía no ha explotado la última burbuja y ya hay quien está soplando la siguiente burbuja de la izquierda española. Es fantástico.
Bueno, también hemos contado que ya tiene nombre lo de
sopladores de Bill,
Yolanda Díaz.
No sabía yo que Ballín se había pasado al género sumar. Satírico. A lo mejor.
¿Al género satírico?
Sí.
A partir de ahora y que... Qué a gusto se está en Madrid. Digo, ¿no? Porque Rufián se ha adaptado perfectamente a la forma de este sofá madrileño, ¿no? Mm. Hasta con pincho de corbata.
Pincho de corbata. Alfiler se dice, ¿no?
Alfiler o pasador también.
De corbata. Bueno, lo de sumar os parece
un acierto para
un buen hallazgo como marca, digamos. Como
para algo que está al borde de necesitar una UCI, sí. Sumar es perfecto. Es como un servicio de ambulancias o de urgencia. Y para una fuerza política que está tiene problemas respiratorios y tal, pues es perfecto.
Pero se pretende que sea para una nueva fuerza política.
Ah.
Se pretende.
Viejos militantes para una nueva fuerza. Era como ideas viejas en cuerpos jóvenes.
De momento hay un nombre.
Sí.
Un nombre. Nada más.
Que es el de Yolanda, claro.
Y el que ha registrado, Sumar.
Y una marca, que es Sumar. Que no sé si ella quería que se supiera ya que se ha registrado esta marca o no, porque es una información que publicó el Periódico de España. Que no sé si beben fuentes de la propia, ¿cómo se dice en estos casos?, el entorno de Yolanda Díaz, porque quieren que se sepa o no. O igual le ha cambiado o le ha reventado el calendario previsto a la vicepresidenta del gobierno. Bueno, antes de que os metáis a hablar de las cuestiones que realmente os preocupan esta mañana, os interesan, que son el informe del Banco de España, por ejemplo, con el asunto de las pensiones para el 2022, la sesión de control ayer en el Congreso con lo de Sánchez y los piolines y Aitor Esteban con esto de, bueno, ya veremos, que dice usted que la Guardia Civil no tiene Pegasus, ya veremos dentro de unos meses cómo queda la cosa. Antes de hablar de esas cuestiones, digo, y del emir de Qatar, que por supuesto es uno de los temas del día, y del rey don Juan Carlos también. Dejadme que salude al viceconsejero de Sanidad del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Antonio Zapatero, para todas estas dudas que me estabais planteando fuera de micrófono sobre la viruela del mono. Uh-huh. Pues entiendo que es él una de las personas pues capacitadas como para aclarárnoslas. Antonio Zapatero, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días. Viruela del mono, vamos a ver. Primero, síntomas, o sea, si hay personas que nos estén escuchando y que digan, a ver si yo me he contagiado de esto porque me están pasando cosas que no sé cómo interpretar, ¿en qué hay que fijarse? ¿Qué síntomas le llevan a alguien a pensar que puede haberse contagiado de esta cosa?
A ver, viruela del mono es una viriasis, que es un grupo de virus, que se llaman los posvirus, los ortopoxvirus, que su mayor relevancia tiene porque son de la misma familia de la viruela. Entonces, esta es una enfermedad que se describe en monos en los años 50 y posteriormente se describe en dos, el primer brote en humanos es se produce en África, en el Congo, en el año 70, donde se afectan como 60 ciudadanos. Hay un brote de enfermedad de mono traducido, es la primera vez que se transmite al ser humano. Y luego hay un brote también muy, muy importante en Estados Unidos, en el año 2003, en diversos estados de Estados Unidos, Arizona, que tiene relación con la incorporación. Se trajeron una mascota de África, lo que se llama el perro de la pradera, que realmente es como una marmota, parece un roedor. Y eso dio lugar a otro brote. Bien, es una enfermedad que estaba quiescente, que no había casos y que se levanta la alerta cuando en el Reino Unido la semana pasada se señalan hasta 9 casos. Posteriormente Portugal se señala 5 y 20 en estudio. Y con la alerta que nos llega, nosotros en Madrid empezamos a revisar la situación y tenemos ahora mismo 7 casos confirmados. Confirmamos y decir que con la colaboración del Centro Nacional Majadahonda se ha confirmado por PCR la presencia de este ortopoxvirus, del virus de la viruela del mono. Y 22 casos probables, y es, además te adelanto, que es factible que haya algún caso más o que surjan más casos en los próximos días. A ver, esto es una zoonosis, quiere decir que son estos virus lo que hacen fundamentalmente es infectar a mamíferos, al ganado, es decir, que están descritos casos en este caso en el mono, pero también estaban descritos en vaca, están descritos en caballos, en búfalo, camello, es decir, que afecta fundamentalmente a mamíferos, son zoonosis, que se pueden transmitir al humano, y fundamentalmente al humano se transmiten por diferentes mecanismos. Los más frecuentes son fundamentalmente a través de saliva, también por secreciones respiratorias, pero lo más frecuente es por contacto con el exudado de la lesión o con el material de la costra, ¿no? También se han descrito a través de las heces y también en relaciones sexuales, ¿vale? Es decir, que eso es un mecanismo de transmisión, pasa del animal, pasa al ser humano. Lo más frecuente, por tanto, es en los casos que se han producido más esporádicas, son contactos en viajes a África, ¿no?
Pasan del animal al ser humano y luego de ese ser humano pasan a otro ser humano por el...
Pueden pasar, sí, fundamentalmente por contacto estrecho, parece sí. Que por fluidos del ser humano. Pasan, y también si por tocado el material de las heridas que se producen, las lesiones que se producen en la piel, eso es lo más habitual. Es poco probable, pero también está descrito, que se pueda transmitir por vía aérea. No es un mecanismo, pero es también un mecanismo de transmisión probable, ¿no?
¿Poco probable?
Poco probable, un 10%.
¿10%?
Vale. Sí.
No, es que ayer escuché informaciones contradictorias en este sentido. Decían unos que sí se puede transmitir por vía aérea, otros que no.
Sí, pero poco frecuente, muy poco frecuente.
Sí,
más
se
frecuente,
puede, pero es muy poco probable.
Muy poco probable, sí.
Más probable una relación sexual, por ejemplo, que parece que los casos que se han confirmado ya... tienen aparentemente ese origen o esa causa, ¿no? Una relación.
Sí, nosotros
estrecha.
Ya tenemos avanzado en Madrid el estudio epidemiológico, la cadena de transmisión, y tenemos identificados 2 cadenas de transmisión, ya están identificadas. En este caso son contactos por vía, la vía de contacto, la vía de transmisión es la vía sexual. Son hombres que tienen sexo con hombres en los casos que tenemos estudiados. Pero es importante señalar que esto no es una enfermedad de transmisión sexual, es decir, que no confundamos. Esto es que la transmisión se produce por contacto estrecho, bien por saliva, bien por contacto con las lesiones, pero no es una enfermedad de transmisión sexual.
Ni es una enfermedad que afecte solo a las personas que tienen relaciones sexuales con personas de su mismo sexo.
No, por eso hay que dejarlo claro. No,
ni es una enfermedad de transmisión sexual, ni afecta solo a los homosexuales. Lo que ocurre es que en los casos que hasta ahora se han confirmado, la causa o el motivo de contagio, por lo que se sabe, ha sido una relación sexual, ¿no?
Correcto. Eso es lo que tenemos identificado en los casos de Madrid. Vale. Exactamente, eso es lo que ha ocurrido. Entonces, en cuanto a los síntomas, lo más frecuente que tienen estos pacientes es fiebre. Luego, lo siguiente aparece en torno al segundo o tercer día de empezar la fiebre, aparece unas lesiones cutáneas, porque tiene especial tropismo por la piel y por los ganglios. Las lesiones que producen son muy parecidas a las fotos de la viruela, así que son lesiones como ampollosas, vesículas, que se pueden necrosar, y que eso es lo más llamativo. Y luego especial afectación también de la zona de los ganglios linfáticos, se produce inflamación de los ganglios linfáticos. Habitualmente el curso evolutivo de la enfermedad es benigno, es decir, que en un plazo de 2 semanas desde el inicio de los síntomas se van resolviendo y la evolución suele ser favorable. Es verdad que se han descrito en algunos casos, sobre todo en ciudadanos con pacientes con inmunodepresión, como ocurre también en el caso del coronavirus, formas de afectación más severa con neumonía o con afectación del sistema nervioso central, con encefalitis. Pero eso es lo menos habitual. Lo más habitual en personas inmunocompetentes, es decir, la gran mayoría de la población, es que la evolución de la enfermedad tenga un curso favorable.
Me decía usted antes de los 22 casos sospechosos, porque todavía no se ha terminado el análisis, lo probable es que la mayoría de ellos acabe confirmándose también como un caso de viruela del mono, ¿no?
Lo más probable. Sí, lo más probable, porque las lesiones son todas muy similares y sobre todo la cadena epidemiológica. Es decir, lo que tenemos ya constatado, por tanto, hay un momento de la tranquilidad. Es decir, que está identificado cuál es el origen, está identificado en la transmisión, que es por contacto estrecho, el mecanismo de transmisión, y por tanto es posible que aparezcan más casos en los próximos días, seguramente. Pero de momento, todos los pacientes, los 7 confirmados y los 22 probables, están clínicamente bien, están en su domicilio, están aislados. Y yo creo en sentido también tranquilidad, pero es posible que aparezcan más casos en los próximos días.
Pero en ningún caso una velocidad de expansión del virus como el que se produjo, por ejemplo, con el COVID, porque estamos hablando de que una persona contagia a otra persona en una relación muy estrecha, no a nadie más.
Claro, por eso es de más tranquilidad, porque el contacto tiene que ser estrecho. No es como el coronavirus, que es tremendamente infeccioso, se puede transmitir a más de pacientes asintomáticos, es decir, que no tiene nada que ver la velocidad de transmisión, y por tanto no es comparable esa cadena de transmisión con la que hemos vivido en el coronavirus, nada que ver.
Ya que le tengo al teléfono y no lo entretengo más, pero hay una información hoy en el diario El País por la que le quería preguntar, que dice: ladrones de la sanidad madrileña, 200 robos millonarios en los últimos 3 años. El gobierno autonómico estudia utilizar aparatos de geolocalización y videovigilancia tras haber detectado el hurto de instrumentos de diagnóstico, ordenadores, mascarillas e incluso sillas de ruedas, robos que se han producido en los hospitales de la Comunidad de Madrid. O sea, es gente que roba material y equipos muy caros, quiero decirte, médicos, con la finalidad de luego revenderlos en el mercado negro. O sea, ¿existe un mercado negro de productos robados en la sanidad madrileña?
Bueno, en la semana y en la privada, así que por desgracia no estamos libres de decir que se roban aparatos, y esos luego se venden en otros países de Europa, así que se venden y tiene mercado, así es cierto. Entonces, bueno, sí, hemos tenido y tenemos robos, a pesar de que tenemos un departamento, hemos insistido en los últimos meses, de seguridad corporativa, y luego lo que estamos planteando es eso, como estabas comentando, instalar sistemas de geolocalización, de videovigilancia, para intentar minimizar. Pero ten en cuenta que en los hospitales la circulación de gente que pasa por los hospitales en turno de mañana, tarde y noche es el tamaño de hospitales, etcétera. Así que aunque se hace un esfuerzo y nuestra obligación es intentar minimizar esto, estamos expuestos siempre a la maldad del ser humano, eso es así.
O sea, no sabemos quiénes han robado este material.
Hemos recuperado en algún caso material, pero bueno, ten en cuenta que son probablemente grupos organizados que jamás saben exactamente lo que van a buscar, aparatos de endoscopia, van a buscar material que luego ellos les dan salida fundamentalmente en países del este.
Y lo que habrá que hacer es poner un localizador a cada uno de los equipos que hay en los hospitales.
Sí, para seguirlos, claro.
Zapatero, gracias por haberme atendido esta mañana. Que tenga buen día.
Nada, buenos días.
Gracias y buenos días. Bueno, están resueltas todas vuestras dudas sobre la viruela del mono. Gracias.
Igualmente, hasta luego.
Hasta luego. El Zapatero es que es muy de despedirse varias veces.
Y ha jugado como Raúl de Pozo.
Sí, deberías contratarlo.
Sí, bueno, ha hecho un llamamiento también el Zapatero a la tranquilidad, porque sé que algunos de vosotros, que sois muy malas personas, vuestra intranquilidad era fruto de escuchar ayer a Fernando Simón decir que no hay motivos para la intranquilidad. Inmediatamente asociasteis con que puede haber algún...
¡Qué sofoco! ¡Qué sofoco!
Bueno, viruela... Qué sofoco.
Bueno, este señor es claro.
Ya nos veíamos las pústulas.
Este señor es claro, ¿no? Por lo menos...
Este señor es el...
El que acaba de hablar, Zapatero.
El viceconsejero, sí.
Marina, ¿te afecta a tu hipocondría esto o no?
A mí me afecta. A mí ya solo me falta hacerme la prueba del
dengue.
No, del tumor de ovarios, algo así. Te advierto que tengo un amigo que se la ha hecho. Pero...
No sé los resultados.
Puede ser que el amigo sea el propio Ignacio Varela.
No.
Es para un amigo, Ignacio. No es
necesario. Pero este señor suena claro, ¿no?
Sí.
No sé.
Sí.
Suena solvente, no sé.
Que de momento hay lo que hay. 7 casos confirmados, que probablemente acabarán siendo 30 casos confirmados.
Lo es.
Y las cadenas de contagio, que se sabe quién ha contagiado a quién, y ya está ahí. Y más allá de eso, pues el llamamiento a la prevención, pero... Y el hecho de que la enfermedad es muy desagradable, es verdad, es muy parecida a la viruela, pero con síntomas más leves. Es muy desagradable, pero raramente, digamos, conduce a un desenlace fatal, por decirlo de una manera clara. Bueno,
parece más inquietante lo de los robos en la sanidad, sobre todo porque en la época final de la pandemia se descubrió que eran algunos trabajadores sanitarios que estaban practicando esos robos.
En el Sendal.
En el Sendal se llevaron equipo y, bueno, caray, es que en un país donde hemos apostado a la sanidad pública y a su eficacia y donde los mejores equipos están en la sanidad pública porque hay algunos aparatos que tienen unos costos prohibitivos e imposibles para clínicas privadas, que empiece a pasar esto, bueno, parece que hay un debilitamiento moral aquí de los funcionarios, sobre todo, ¿no?
Me dejáis que hagamos una pausa cortita y a la vuelta os pregunto por el Banco de España, por el gobernador y su diagnóstico sobre la economía de nuestro país, por el presidente Sánchez, los piolines y el emir de Qatar y el rey Juan Carlos, tampoco me olvido, el rey Juan Carlos que llega hoy, ¿cómo se dice, Rafa? ¿A dónde llega el rey? Un minuto, ahora mismo continuamos.
Más de uno en Onda Cero. Carlos Alsina. Más de uno en Onda Cero.
El minuto y serán las 9, una menos en Canarias. Aquí estamos con Marisa Cruz, con Ignacio Varela, con John Mueller, la Torre y Amón. Bueno, a ver, emir de Qatar, por ir despejando temas pendientes que tenemos. Al emir de Qatar, pues estáis todos agradecidos, ¿no? Pues ha venido el hombre, ha estado 3 días en España. Se ha dejado aquí un dinero porque ha prometido un montón de inversiones. Sí. Ha invitado a los reyes a que vayan al Mundial de Qatar, al Mundial de fútbol.
Polémico mundial.
¿Y qué más ha hecho? Ya ha ofrecido el gas licuado que él tiene, por si necesitamos más, en el caso de que Argelia, por ejemplo, nos falle. ¿Qué más se le puede pedir al emir de Qatar?
Bueno, que
turno de palabra de agradecimiento, si queréis, podemos.
No solo un comentario, que cuando le otorgaron la medalla, la Cruz de Isabel la Católica, si alguien le ha explicado quién fue Isabel la Católica y cómo fue su relación con los musulmanes y qué le sucedió después. Porque te condecoran con una distinción que es, más o menos sería como la del anticristo, ¿no?
Bueno, Santiago Matamoros.
Bueno, pero es que, perdona, estamos hablando de esta simbología, pero da igual, se le ha puesto todo, lo que tiene que ver y lo que no tiene que ver, se le ha dado todas las dádivas. Y entiendo que esta es realpolitik, pero yo creo que en los términos de pleitesía a un tirano como este, podía haber ciertos límites, por lo menos los del pudor, ¿no? Pero ha sido tan elocuente, tan obsceno, tan grande el alarde de humillarse, de vasallaje, que yo creo que sobrepasa todo lo esperado. Seguro que se podía haber hecho con menos boato y menos elocuencia, ¿no? Seguro que se podía tener un poco más de pudor. Pero ir a buscarle a la escalería del avión, creo que es, igual es un exceso.
Espérate, por alusiones, aunque sean indirectas, tengo al teléfono, en línea más que al teléfono, a Reyes Maroto, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, que estuvo reunida también con su colega qatarí, hablando de inversiones. Señora Maroto, ministra, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, cómo está?
Muy bien.
Me alegro muchísimo. Bueno, por seguir un poco con la conversación que teníamos aquí antes de saludarla, ¿era necesario, por decirlo coloquialmente, hacerle tanto la pelota al emir de Qatar en esta visita, ministra?
Bueno, lo que nosotros hemos seguido han sido los protocolos de cualquier visita de un jefe de Estado. Efectivamente, estabais comentando, yo llevo 4 años ejerciendo el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. He tenido que recibir a muchos jefes de Estado, pero también he acompañado a nuestro jefe de Estado y también al presidente a visitas oficiales fuera. Y os tengo que decir que los protocolos son similares. Por lo tanto, lo que hacemos efectivamente es respetar algo que está ya definido y que responde a la importancia de una visita que más allá, ¿no?, de lo que comentabais que puede generar cierta polémica, lo importante es no solo la inversión que se anunció, sino que reforzamos una colaboración donde las empresas españolas tienen importantes inversiones también en Qatar. Nuestro comercio ahora mismo con Qatar son casi 1.000 millones de euros y además están desarrollando un programa de inversiones, Visión 2030, que sitúa a las empresas españolas en una muy buena posición pues para seguir invirtiendo y desarrollando allí una agenda de internacionalización que desde el gobierno estamos apoyando desde el primer momento.
Porque estos casi 5.000 millones de euros que ha anunciado el emir de Qatar que se van a invertir en España, ¿se conoce ya el destino de esas inversiones? inversiones? O sea, ¿en qué sectores concretos o en qué empresas concretas se va a producir esa inversión o no?
Bueno, tengo que deciros que la inversión de Qatar, sobre todo asociada a su fondo soberano KIA, ya es muy importante en España. Es el segundo inversor después de Emiratos Árabes Unidos, de los países del Golfo, y lo que vamos a hacer es alinear este instrumento, que es un instrumento financiero, este fondo soberano, con los proyectos de país que estamos desplegando en los sectores estratégicos, que se llaman PERTES, y por lo tanto esto lo estamos haciendo con otros instrumentos financieros de otros países, con empresas. Esta misma semana, por ejemplo, mañana nos visita Microsoft, que está también muy alineado con el impulso que estamos dando a todo el ámbito tecnológico, y vamos a hablar mucho con ellos, sobre todo del PERTE que va el martes al Consejo de Ministros, este PERTE de microchip y semiconductores, que va a estar también España a la altura pues de albergar el desarrollo de esta importante industria.
Porque en ese sector en concreto, en la industria de los chips que decimos, o de los semiconductores, ahí nos faltan empresas españolas, o sea, necesitamos la asistencia de empresas especializadas de fuera de nuestro país para poder sacarle todo el partido posible a esos fondos europeos en ese sector concreto. ¿Nos falta presencia propia, industria propia en ese ámbito?
Bueno, es un ámbito en el cual efectivamente hay muy pocas empresas. Solo hay 3 empresas que fabrican microchips, sobre todo los más pequeños, los de menos de 5 nanómetros. Y por lo tanto, el impulso de ese PERTE sí o sí necesariamente requiere de inversión extranjera. Y sobre todo también de definir, ¿no?, y de conocer cuál es el ecosistema de empresas españolas que tenemos, empezando por el computador, el supercomputador, que como sabéis es un proyecto muy importante que depende del CSIC, del Ministerio de Ciencia, pero con un conjunto y un ecosistema que estamos identificando y que nos va a permitir efectivamente no solo atraer empresas extranjeras, sino también el efecto tractor que siempre definimos en los PERTES, que es nuestra pequeña y mediana empresa, cómo alinearle con las inversiones que puedan venir de fuera.
Siempre que hablamos de inversiones de fuera, sobre todo cuando hablamos de inversiones de un país en el que... está pasando algo. De un país, digo, en el que los usos son los de Qatar, entiéndame. O sea, que ahí el fondo soberano es el emir el que decide todo. Y, por tanto, es el que puede tomar decisiones sobre las inversiones que tiene realizadas en nuestro país. Digo, siempre que hablamos de inversiones de extranjeras, se plantea el debate sobre la línea delgada que separa lo bien recibidas que son las inversiones y el riesgo que tenemos de depender demasiado de un inversor externo, que en este caso es un Estado extranjero, ¿no? La dependencia que podemos llegar a tener en sectores estratégicos. ¿Eso cómo lo concilian desde el gobierno? Damos la bienvenida a las inversiones cataríes, pero a la vez ponemos un tope, por ejemplo, a la inversión que pueda tener un fondo extranjero en una empresa energética.
Bueno, como sabéis, nosotros estamos regulando y, de hecho, en este momento estamos en el desarrollo reglamentario de todo lo que supone el control de las inversiones extranjeras, pero con una mirada que tiene que ver siempre con el interés nacional, la defensa de la seguridad, de la salud pública. Es decir, que lo que tratamos es de alinear el elemento de seguridad de país con la apertura de España a las inversiones extranjeras, como no puede ser de otra manera. Un elemento además que después de la crisis financiera fue también parte de nuestra palanca de crecimiento. Ahora mismo es el sector exterior, tanto comercio como inversión. Por lo tanto, tutelamos claramente esas inversiones y en estos momentos no tenemos ningún problema a la hora de dar la bienvenida a inversiones en todos los sectores económicos en los que estamos apostando para apalancar la recuperación económica, modernizar nuestro modelo productivo, pero sí con una garantía efectivamente que cumplan y estén alineados también con esa ley de seguridad nacional que, como saben, estamos ahora mismo también en el Parlamento debatiendo.
Por decirlo de otra manera, ¿nos parece bien que Qatar tenga el 8% y pico de las acciones de Iberdrola, pero no nos parecería bien que tuviera más del 10%?
Bueno, es un límite que está en la ley, que nosotros ahora mismo respetamos, no lo vamos a cambiar y claramente la tutela que hace la Secretaría de Estado de Comercio con el resto de ministerios lo que trata es de preservar esa seguridad nacional, como digo, en el ámbito que tiene que ver también con la salud pública, que es un elemento que con la pandemia pues nos ha llevado también a definir instrumentos para poder garantizar ese elemento.
El sector principal de la economía española sigue siendo el turismo. Usted es la ministra de Turismo. turismo, como los oyentes saben. Este año vamos a alcanzar ya, por fin, los niveles que teníamos antes de la pandemia, niveles de ingresos por turismo o niveles de número de visitantes extranjeros que vienen hasta nuestro país. ¿Vamos a conseguir llegar a ese punto en el que estábamos antes de que apareciera el COVID en nuestras vidas, ministra?
Pues mira, Carlos, iniciábamos el año con bastante pesimismo porque recordaréis que en enero vivimos la ola de Omicron y por lo tanto éramos muy prudentes, pero lo cierto es que los datos han superado todas las expectativas. Hoy mismo, en unos minutos, vamos a publicar los datos de empleo turístico y sí te puedo confirmar que, por ejemplo, en empleo ya en abril hemos superado los niveles de prepandemia, más de 2,55 millones de trabajadores en el sector, casi creciendo al 15%, y por lo tanto ese termómetro el que, bueno, pues nos anima a pensar que efectivamente vamos a recuperar los niveles, no solo en volumen, sino un elemento que siempre me escucharéis, que es el gasto turístico. Estamos ahora mismo en niveles del 90% de recuperación de gasto y por lo tanto, bueno, pues muy buenas noticias, porque como sabéis ha sido el sector más afectado por la pandemia, y que en 2 años hayamos recuperado el vigor, la fortaleza y sobre todo el ánimo, ¿no?, de las empresas y los trabajadores del sector, pues nos hace sentirnos orgullosos de lo que hemos hecho todos, las administraciones, pero también el sector, que sin duda ha tenido una capacidad de resistencia enorme.
¿Y cuándo podremos o podrán levantarse todas las obligaciones que aún tienen los turistas que vienen desde fuera de la Unión Europea a nuestro país, por ejemplo, en materia sanitaria y como consecuencia de la epidemia? O sea, ¿cuándo podremos olvidarnos ya de que tengan que presentar los certificados, de estar vacunados o de haber pasado la enfermedad? ¿Cuánto tiempo vamos a tener que continuar todavía con esa situación que en algunos casos puede disuadir a esas personas de elegir nuestro país para sus vacaciones, ¿no?
Bueno, hay un elemento siempre de seguridad en los viajes que tenemos que preservar. Estamos conviviendo con la pandemia, pero eso no significa que no hayamos ido efectivamente eliminando restricciones. Y de hecho, va a ser cuestión de días que vamos a eliminar una restricción que efectivamente podía estar desanimando a los turistas de fuera de la Unión Europea a visitarnos, y es que vamos a dejar de exigir el certificado de vacunación para permitir que entren también con PEDIA negativo. Por lo tanto, una buena noticia tras la damos ya en estos micrófonos de Onda Cero. Es cuestión de días, estamos terminando de perfilar la orden para poderla aprobar y va a ser sin duda muy bienvenida, porque efectivamente lo que tratamos es de alinear la evolución de la pandemia y por lo tanto el viaje seguro, pero también, bueno, pues permitiendo que con la acreditación de un PEDIA negativo, un test negativo, pues se pueda visitar nuestro país.
¿Ya no necesitarán los turistas extracomunitarios presentar el certificado de vacunación a partir de dentro de unos días, cuando se...?
Así es, efectivamente, únicamente acreditando un test negativo podrán entrar. Creo que es una muy buena noticia, muy esperada por el sector turístico, que efectivamente va a seguir situando a España este año como uno de los destinos preferidos por los turistas internacionales, y como digo, pues siempre con la prudencia. Si España se está recuperando al nivel que se está recuperando, es porque el mundo nos ve como un destino seguro, que quiero recordar que más del 92% de la población española está vacunada. Ha sido un ejercicio sin duda de responsabilidad por parte de todos los españoles y españolas, y eso ha permitido, Carlos, que, bueno, pues hoy el turismo se esté recuperando a ritmos, como decía, difíciles de pensar en enero, pero hoy es una realidad, y muy contentos de que hoy podamos decir, pues, que de nuevo va a ser una de las palancas de crecimiento de la economía este año.
Y mencionaba usted los buenos datos de empleo en el sector turístico. A la vez, sin embargo, estamos escuchando a empresarios de la hostelería o del sector del turismo en algunos lugares de nuestro país. Lo más reciente, por ejemplo, en Lloret de Mar, empresarios de la hostelería que se lamentan de que no encuentran personas que quieran ejercer como camareros, por ejemplo, este verano. Los empresarios lo que están diciendo es que falta motivación, que la gente, sobre todo los más jóvenes, ya no quieren dedicarse a esa tarea y que no encuentran, que incluso eso puede afectar a la oferta que puedan presentar durante estas vacaciones de verano, porque no tienen posibilidad de contratar más camareros. A la vez, los sindicatos lo que están diciendo son las pésimas condiciones laborales que ofrecen, lo que disuade a las personas de dedicarse a ese trabajo. Le pregunto qué sabe de esta situación y si la reforma laboral no había solucionado ya el asunto de las condiciones laborales también en este sector.
Bueno, la reforma laboral va a ayudar, sin duda, a hacer el sector atractivo. Como decía hoy, los datos de empleo son muy positivos. Creamos más de 400.000 empleos en el último año en el sector, lo que efectivamente pone de manifiesto que el sector sigue atrayendo empleo y empleo que cada vez efectivamente tiene mejores condiciones laborales, porque la reforma lo que está haciendo es sustituir temporalidad por contratos fijos. De hecho, es en el sector turístico y toda su cadena de valor donde más conversiones está habiendo de contratos temporales a contratos indefinidos. Luego, es un elemento positivo para seguir atrayendo trabajadores al sector, pero efectivamente comentabas un elemento que es la profesionalidad. Nosotros, dentro del plan de modernización del sector turístico que estamos financiando con los fondos europeos, hemos incluido también fondos destinados a desarrollar nuevas formaciones, la profesionalidad en algunos elementos que vemos necesarios para que sea más atractivo para jóvenes, para mujeres, para desempleados, un sector que estoy convencido que está también alineado y preocupado por seguir mejorando las condiciones laborales, y eso lo vemos en los convenios colectivos que claramente se firman también en el sector y que están alineados con esa mejora de la calidad por la que estamos apostando también desde el Gobierno.
El Banco de España presentó ayer su informe anual. Hoy las interpretaciones en la prensa coinciden en que es un informe crítico con algunos aspectos de la política económica del Gobierno. Usted además es economista y, por tanto, sabe bien de lo que estamos hablando. El Banco de España, el gobernador ayer dijo, es muy contrario a mantener el vínculo entre la subida de las pensiones, que en nuestra legislación actual está garantizada la subida de las pensiones conforme a lo que suban este año los precios. Banco de España entiende que ese vínculo no debería mantenerse en una situación como esta en la que estamos, con la inflación en el 7% de media en lo que llevamos de año y la previsión de que el conjunto del año acabemos como poco en el 6%. ¿Qué opinión tiene usted a este respecto?
Bueno, yo creo que, por supuesto, respeto, ¿no?, a todos los informes que hace el Banco de España, pero creo que los datos y los hechos pues también refuerzan que la política económica del Gobierno, donde también sin duda incorpora la reforma laboral, que ha sido clave para mejorar la calidad del empleo, está permitiendo no solo que seamos una de las economías de la zona euro que más va a crecer este año, sino que hayamos superado los niveles históricos de creación de empleo, esos 20 millones que tanto recordamos, porque sin duda es un dato histórico. Y lo que yo le diría, ¿no?, al gobernador es que hay que actuar sobre las causas que están haciendo que los precios suban, y desde luego que no siempre tienen que pagar los mismos. Nosotros vamos a respetar la letra, cada palabra de la ley de pensiones, desde luego la revalorización conforme al IPC, y quiero tranquilizar a todos los pensionistas, es algo que vamos a respetar, porque creemos efectivamente que los pensionistas tienen este derecho, y hemos visto cómo otras reformas de la ley de pensiones lo que hacían eran restar derechos a los pensionistas. Nosotros desde luego lo vamos a mantener, y como digo, hay que actuar en las causas, y por eso pues estamos trabajando sobre todo en el ámbito de la subida de los precios energéticos. La medida que aprobamos el viernes en el Consejo de Ministros va a ser inmediata para bajar los precios de la energía por ese tope de gas que vamos a aprobar, y que la Comisión ahora está terminando de evaluar el mecanismo en España y en Portugal. Y también hemos aprobado una importante medida, que es la rebaja del precio de la gasolina con ese descuento de 20 céntimos por litro de carburante. Y como digo, ahí hay que ir a las causas y por lo tanto respetar que los pensionistas, que como digo, no siempre tienen que pagar los mismos, y en este caso los pensionistas tienen que estar tranquilos que nosotros vamos a mantener ese compromiso que está por ley y que desde luego creo que están muy alineados con la defensa de un colectivo que necesita también de buenas noticias.
Si yo entiendo bien lo que está planteando el Banco de España, es justamente que hay una parte de la población que es la que nunca asume el ajuste que sí tiene que asumir el resto, que es el colectivo de los pensionistas, porque ningún gobierno va a decir quiero recortarle el poder adquisitivo a los pensionistas, y sin embargo sí se ha recortado el poder adquisitivo de los asalariados, de los autónomos y probablemente de los empleados públicos también este año. Ya veremos cómo termina el año. Lo que está diciendo el informe del Banco de España, y veo que usted ahí no lo comparte, es precisamente la equidad consiste en que toda la población asuma una parte del ajuste que le corresponde y que no haya una parte de esa sociedad que se quede fuera. Por eso el Banco de España planteaba que en el pacto de rentas, este que está de momento la negociación congelada o parada, que en el pacto de rentas no solo estén los asalariados y los empresarios con los ingresos empresariales, con las rentas de las empresas, que también estén ahí los funcionarios, empleados públicos y los pensionistas. O sea, que si hay que asumir una pérdida de poder adquisitivo, la asumamos todos en la sociedad. Veo que usted discrepa con esto.
Bueno, simplemente discrepaba con el hecho, efectivamente, que no es solo de este informe, sino claramente es una línea del Banco de España de desvincular la revalorización de las pensiones del IPC. Ahora, claramente, con el incremento que tenemos, es un elemento de preocupación. Por eso, insisto, Carlos, que donde tenemos que ir es a las causas, para que nadie pierda poder adquisitivo, y tenemos que actuar en las causas para que el IPC en los próximos meses pues baje. En eso es en lo que estamos trabajando, y dos de las medidas importantes que hemos tomado van en esa línea.
Una última cuestión, ministra. Tengo curiosidad por saber si su teléfono fue analizado por el Centro Criptológico Nacional y dio negativo en Pegasus, o como se diga, no sé cómo se dice eso. Que no le encontraron nada, ¿no?
Sí, bueno, los teléfonos, efectivamente, una vez que se conoció que tanto al presidente como a la ministra de Defensa se les espió, todos los ministros dejamos nuestro teléfono. Yo me vais a permitir que sea, bueno, pues Moncloa, comunicación de Moncloa, en su caso el ministro de Presidencia, que es el que está trasladando la información sobre los espionajes, el que dé esta información por prudencia, y creo que es bueno que la comunicación, bueno, pues esté centralizada en quién fue el portavoz de dar esa noticia.
Pero entonces, ¿queda información por facilitar? O sea, cuando se nos dijo que eran el teléfono del presidente, de la ministra y del ministro Marlaska y el intento del señor Planas, yo pensé que ya se había dado toda la información, o sea, que no quedaban teléfonos.
Bueno, entiendo que sí, por eso digo que yo prefiero que que la comunicación sobre este tema, que es efectivamente delicada, ¿no? Porque de lo que estamos hablando es de un atentado contra la privacidad, pues que la del ministro de Presidencia, en su caso, la Secretaría de Estado, y por supuesto nosotros, todos los ministros, hemos dejado nuestros móviles. Yo sí tengo que decir que no es la primera vez, en mi caso. Yo viajo mucho, y por lo tanto cada vez que tengo viaje con cierta frecuencia, pues dejo mi teléfono para que lo analicen, y quizá es distinto a otros ministros que no tienen tantos viajes como yo por el mundo, y bueno, pues sí, con cierta regularidad sí que dejaba mi teléfono, con lo cual estaba bastante tranquila de que efectivamente en mi caso pues podía ser algo que no se estuviera produciendo.
Que siempre estuvo limpio el teléfono de Pegasus. Ministra, le agradezco mucho que nos haya acompañado esta mañana y le deseo que tenga un día estupendo.
Pues a vosotros un abrazo.
Gracias y buenos días. La ministra de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de España, la señora Maroto. Bueno, ¿alguna cosa queréis decir, ya que hablábamos con la ministra del Banco de España y del informe de ayer y de este debate? Bueno, el Gobierno entiende que no hay ningún debate. O sea, hay una ley que está en vigor, que es una ley que se ha aprobado en esta legislatura por iniciativa del Gobierno, que vincula la actualización de las pensiones de jubilación, a la subida del IPC. Por tanto, si este año los precios suben un 6%, pues habrá que subir las pensiones un 6%. Lo que dice el informe del Banco de España, lo que anteayer sugería el comisario Gentiloni, es que hay que hacer bien los números, porque claro, una inflación del 6%, cuando se hizo esta reforma de la legislación, no se pensaba en que la inflación pudiera llegar a estar tan alta, y por tanto hablábamos de una actualización de las pensiones para una inflación que del 2%, con el 6 o con el 7% los números se disparan, y por tanto están diciendo hay que hacer las cuentas, no vaya a ser que los presupuestos del año que viene no puedan soportar una inversión o un gasto público, como lo queráis decir, en pensiones tan cuantioso como requeriría una actualización de ese nivel. ¿Algún comentario queréis hacer sobre...?
Bueno, sobre todo porque ese gasto además es acumulativo, ¿no? No es que un año nos vaya a costar X dinero más, sino que ese X dinero más ya se consolida para años sucesivos, ¿no? De todas maneras, a mí me parece que en este debate hay una posición intermedia que yo no sé, creo que es razonable, la ha planteado Ciudadanos, y es que esa revalorización se aplique a las pensiones más bajas, pero las más altas sí que entren en ese pacto de rentas y asuman esa parte de solidaridad en el esfuerzo que hay que hacer en estos momentos, ¿no? Yo creo que esa es una posición, bueno, a mí me parece justa, pero por el momento no. El gobierno, claro, siempre justo cuando en un año que puede ser electoral, ningún gobierno ataca las pensiones.
Bueno, lo que pasa es que con las pensiones ocurrió lo contrario que lo que pasó con la reforma laboral. Fue la revalorización de las pensiones según el IPC, fue bandera de campaña electoral, fue un eslogan que se expandió por todo el país y al que contribuyó mucho también aquella famosa manifestación de pensionistas que había en Euskadi todas las semanas y que permitió, bueno, y que fue el tema que hizo que Rajoy traicionara su propia reforma de las pensiones y aplazara la entrada en vigor de parte de los elementos que él mismo había aprobado como reforma para tratar de equilibrar el sistema, ¿no?, y hacerlo sostenible. Ahora lo que estamos viendo es que efectivamente vincular al IPC fue un error. En realidad está vinculado al IPC promedio, eso hará que sea un pelín más bajo que el IPC que tengamos en términos interanuales y además será el promedio que exista en el mes de noviembre, con lo cual ojo con eso porque siempre el gobierno rapiñará unas décimas a esto. Pero lo que sí está claro es que en la medida que tú pagues unas pensiones que están sostenidas con unos salarios que no van a recibir ese reajuste, que no van a reajustarse según ese IPC, lo que estás abriendo es una brecha enorme de déficit que no sé quién va a pagar. Y el informe del Banco de España no solo se refiere a este problema que gravita sobre el presupuesto de una manera como una espada de Damocles porque van a ser 10.000 o más millones en la factura presupuestaria. El problema es que el Banco de España lo que dice es que el resto de elementos de la reforma que el ministro Escrivá ha puesto sobre la mesa, algunos de los cuales no ha conseguido sacar adelante porque se ha cometido la imprudencia de terminar con el estímulo fiscal a los planes de pensiones privados sin poner una alternativa sobre la mesa. O sea, nos han quitado la posibilidad de seguir de estimular el ahorro privado que podía compensar la pérdida de poder adquisitivo o la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones por la vía privada, la hemos perdido porque el ministro ha dejado en, creo que 1.000 euros o 2.000 euros, la posibilidad de deducirnos del IRPF. Y el que pensaba tener un nuevo fondo de empresas que pudiera suplir esto, no lo está consiguiendo sacar adelante porque tiene problemas con los apoyos parlamentarios. Pero además de eso, el Banco de España pone en solfa su mecanismo de equidad intergeneracional que estaba diseñado para sustituir el que existía, que existió en la reforma de Rajoy y que fue derogado y, bueno, cuestiona que esto vaya a funcionar, que con el envejecimiento que hay en España, con el crecimiento de los gastos de cuidados a largo plazo y del gasto sanitario, nos enfrentamos a un escenario muy, muy complicado en los próximos años, al margen de que el banco, a mí me llamó la atención sobre todo la intervención de su jefe de estudios, que ahora no recuerdo exactamente el nuevo cargo que tiene, pero es el que históricamente era el jefe de estudios del Banco España, que ayer fue durísimo con aquella frase de que hemos sido los peores de las economías avanzadas, ¿no?
¿Alguno más queréis hablar del Banco de España? No, bueno, pues entonces... Ignacio.
Mira, el Banco de España lleva varios años proyectando muy adecuadamente la evolución de la economía española en datos. El gobierno se ha dedicado a desmentirlo sistemáticamente y finalmente los hechos han demostrado que quien tenía razón era el Banco de España. Todavía recuerdo cuando el gobernador del Banco de España predijo que en 2020, al año de la pandemia, el PIB se pegaría una bofetada de más de dos dígitos y, en fin, el gobierno lo negaba escandalosamente y tal. Bueno, pues caímos como caímos. Por lo tanto, yo tiendo a hacer caso al Banco de España, porque además todos los datos, entra aquí Ignacio Rodríguez Burgos, pero mira, lo cierto es que con una inflación sostenida como la que tenemos, eso conduce necesariamente a unas políticas de contención salarial en todos los terrenos, es decir, tanto de salarios de convenio como de salarios de la función pública como de pensionistas, si no queremos entrar en cifras de deuda y de déficit que sean directamente inasumibles. Inasumibles y además inaceptables para Bruselas.
Inasumibles además con el nivel de deuda que tenemos.
Claro, por eso digo, o sea, que entremos en cifras de déficit y de deuda que directamente sean inasumibles. Por lo tanto, el gobierno está contando una mentira. No van a poder, mientras la inflación siga en el espacio, en el terreno de reserva, no van a poder cumplir con esos compromisos. Y yo recuerdo que el 8 mayo de 2010, todavía el gobierno de Zapatero negaba que fuera a hacer lo que hizo 48 horas después. O sea, va a suceder. Esto va a suceder. ¿Y esto, qué es lo que pasa? Que esto al gobierno le plantea un problema político tremendo. ¿Va a hacer, va a presentar el gobierno un proyecto de presupuestos para el año 2023? ¿O no? Porque aquí pueden pasar dos cosas. O que se empeñe en prorrogar unos presupuestos que ya cuando los hicieron eran fantasiosos y ahora no son los que sean fantasiosos, sino que son delirantes. O que se ponga a hacer unos presupuestos ajustados a la realidad de las cifras de la economía española y a su proyección para el año 23, en cuyo caso la mayoría de gobierno y el propio gobierno de coalición salta por los aires, porque no me imagino yo a Podemos y mucho menos a los socios externos firmando un proyecto de presupuestos que efectivamente va a tener que conducir a una política de restricción de salarios. Eso se hace efectivamente cuando estás en una situación como esas, con instrumentos como el famoso pacto de la Moncloa, que no fue otra cosa que un pacto de rentas, en el fondo, un pacto antiinflacionario. Pero vamos, que es que no me creo una palabra de lo que está diciendo el gobierno. El gobierno es plenamente consciente de que este es el panorama que se le pone por delante, y si es un año electoral, pues mala suerte. Pero es que estamos poniendo en riesgo, vamos, es que como sigan por este camino y se lancen por este camino, es que están poniendo en riesgo que la Comisión Europea le entregue la segunda parte de los fondos Next Generation que faltan.
Bueno, de hecho ya están estudiando con detalle todos los el plan que le han presentado.
Por cierto, de todo lo que le han entregado hasta ahora, desmiénteme Ignacio si me equivoco, creo que no han ejecutado ni el 14% de lo que han recibido.
Uh-huh. Ignacio, luego, Ignacio, que te voy a hacer una pausa cortita. Martita, bien, luego por alusiones serás invitado a responder. Me dejáis que hagamos una pausa y a la vuelta tengo que pedirte preguntaros por Piolín, bueno, por el presidente Sánchez, que no es que se llame el Piolín, es que ayer él utilizó lo de los piolines. Bueno, saben los oyentes, lo escuchamos aquí en directo ayer, la sesión de control al gobierno, los piolines, que es una expresión que ha molestado sobre todo a algunos sindicatos policiales, también a los partidos.
Tampoco pasaría nada por se llamara Piolín.
¿Quién, el presidente?
Sí. ¿Por qué no?
Afectuosamente dices.
Claro.
Piolín, pues no le veo yo trazas de.
Bueno.
De pajarito. Es un pajarito, Piolín.
Hombre.
Bueno, favor, Piolín en realidad significa otra cosa.
Es un canario.
Piolín es un cáñamo, me parece. Bueno, ahora os lo cuento.
He visto un lindo gatito. Es que
exacto. Yo,
de verdad.
Piolín
verdad,
es el canario.
A veces.
Es el canario, sí.
Me pregunto en qué mundo habéis vivido todo ahora. Este tiempo.
Ahora continuamos.
En Onda Cero, hasta las 12:30, Alsina es más de uno. Más de uno, Onda Cero, Carlos Alsina.
Cinco minutos y serán las 10 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Bueno, seguro que queréis comentar la sesión de control al gobierno en el día de ayer, en el Congreso de los Diputados, ese pasaje que hemos recordado ya antes, hemos escuchado varias veces esta mañana, en el que el presidente, lo escuchamos en directo ayer aquí, el presidente en su respuesta a Cuca Gamarra, Gamarra le preguntaba por sus alianzas con los independentistas y Pegasus y concesiones a los socios, etcétera. El presidente en la respuesta establece, digamos él, una comparación que él entiende que le favorece mucho entre cómo actuó el gobierno del Partido Popular, el gobierno del señor Rajoy, y cómo actúa él, la política territorial del uno, la política territorial del otro. Y es ahí cuando Sánchez dice, ustedes, el PP, enviaban piolines a Cataluña, con nosotros ha jugado la selección española, un partido amistoso, y no ha habido ningún problema. Bueno, estas cosas que ahora le gusta hacer a Sánchez en las sesiones de control, que es comparar dos circunstancias que no tienen nada que ver una con la otra. Pero bueno, era la manera que decía, que utilizó el presidente para decir: yo sé lo que hay que hacer en Cataluña porque he conseguido pacificar aquello, mientras que el PP siempre está generando discordia y por eso envió los violines, son los policías nacionales, ¿entiendes? Sí. Policías nacionales en septiembre del año 2017, vísperas del referéndum ilícito, cuando el gobierno del señor Rajoy, Operación Copérnico se llamó aquello, uh-huh, cuando el gobierno del señor Rajoy decidió el envío de policías nacionales a Barcelona y a otros lugares de Cataluña, y se alquiló un barco, que era el que tenía el piolín este, un barco de recreo, para que durmieran allí, para que se alojaran allí los policías. Y ahí viene lo de piolín, y este empeño independentista de referirse siempre a los policías nacionales como piolines, claro, en un tono de desdén y de burla. Antes he contado que maldita.es ha publicado, es muy revelador, un recorrido desde la primera noticia que ha encontrado en sede parlamentaria, creo que es en el Senado, quién utiliza por vez primera lo de piolines y en qué tono y en qué sentido. Y quienes lo han ido utilizando después, tanto en el Senado como en el Congreso, siempre son senadores y diputados o de Junts per Catalunya, o de Esquerra Republicana, o de la CUP. La única ocasión en la que alguien que no sea independentista ha dicho piolines antes de que Sánchez lo hiciera ayer fue el señor Carrizosa en el Parlamento de Cataluña, pero parafraseando o haciendo suyo el tono de quienes lo utilizaban. Ayer sí, el presidente habló de piolines, ha sentado muy mal, por ejemplo, al sindicato Jupol. Anoche hablaba Juan Ralucas con su secretario general. ¿Y a vosotros qué os pareció?
Hoy Arcadia Espada también sigue el rastro de la palabra piolín y llega a algunos columnistas afines, afectos también al independentismo, ¿no?, que utilizaron esa palabra. Es verdad que la propaganda del independentismo ha utilizado una herramienta que es el sarcasmo, y la ha utilizado de una manera muy muy eficaz, y ahí es donde se enmarca esto de los piolines con los que pretendían vejar a las fuerzas de seguridad y a los cuerpos de policía y la Guardia Civil. Claro, el problema, porque ahora dice el entorno del presidente, no es que se refería al barco, no, que son unas condiciones en las que, no, si es que el problema es que la infección que está sufriendo de la jerga del independentismo el presidente Pedro Sánchez, que afecta también a la versión de los hechos, de lo ocurrido. O sea, cuando él dice, es que nosotros, así puede jugar la selección española en Cataluña, perdón, la selección española en Cataluña juega y también hay seguridad cuando juega. Fue un gobierno de Sánchez el que tuvo que sofocar el caos provocado por revueltas violentas que afectaban a infraestructuras críticas mediante la fuerza represiva legítima del Estado. Y en última instancia hubo una orden judicial para parar un referéndum que hubiera sido de haberse consumado el primer fraude electoral de la historia de Europa desde los tratados de Roma. Es decir, esto no es un gobierno que envíe una fuerza represiva para sofocar una legítima protesta o una manifestación de descontento. No. Esto es el Estado defendiéndose de la violenta amputación de una parte de su territorio. Y si Sánchez no comprende esto tan básico, y encima se suma a hacer gracietas que no tienen absolutamente de ninguna gracia con los piolines, a mí, francamente, me resulta muy preocupante.
Yo creo que empieza a ser una... Fíjate que yo soy, en fin, un devoto del parlamentarismo. Empieza a ser un deber de salud pública suprimir la sesión esta de los miércoles, ¿no? Pero, en fin, ya que han decidido unos y otros convertir eso en un vómito de pus, pues, por favor, que por lo menos cuiden la calidad del pus que vomitan, ¿no? Entonces, lo que me extraña, porque es que estos papeles que lleva Pedro Sánchez a la sesión de control, me consta que los lleva escritos y aprendidos de memoria. Es decir, que no es que sea un lapsus, porque en el ardor de una discusión de repente pues se te escapa la expresión. Es que alguien le ha escrito esto, el tipo se lo ha aprendido de memoria y lo ha puesto. Pero, en fin, a lo mejor se le está olvidando, seguro que se le está olvidando, que justamente en aquellos días había una comunicación constante entre el presidente del gobierno, que era Mariano Rajoy, y el líder de la oposición, que se llamaba Pedro Sánchez, y que todas y cada una de las cosas que se hicieron durante aquellos días fueron consultadas y concordadas entre ambos. Por lo tanto, incluido lo de los piolines. Por lo tanto, bueno, aparte de todo lo que ha dicho Rafa, del contagio de la terminología, de sus lo malo no es que se contagie de la terminología, es que se contagia de la ideología. de sus socios. Pero vamos, es un ejercicio de cinismo más e insisto, yo es que ya lo de las sesiones de los miércoles me parece que es volcar un cubo de basura sobre la Cámara todos los miércoles y sobre el país, que de verdad que sería muy saludable para la vida pública y tal. Vamos, yo creo que es que a Núñez Feijóo, al líder de la oposición, le va a sentar estupendamente estar fuera del Congreso. Pero estupendamente.
¿Sabes qué pasa? Que últimamente...
Sobre todo no participar en estas aquelarres de los miércoles.
Últimamente en Moncloa, esto se lo vemos claramente desde hace, bueno, un par de meses, existe una consigna que consiste en hacer comparaciones con la etapa de Rajoy y sacar del baúl de los recuerdos todos los casos de corruptelas del PP. Bueno, lo estamos viendo ahora cuando salen conversaciones y filtraciones de hace 10 años. Bueno, esa consigna y la siguen el presidente del gobierno y todos los ministros. Y ahí engancho precisamente con esto que decías tú, que esas frasecitas ocurrentes están preparadas de antemano. Lo que pasa que a veces a uno pues se le calienta demasiado la boca y las suelta en un momento poco oportuno. Porque efectivamente lo que vino a decir ayer Pedro Sánchez es que la respuesta que se dio al ataque al Estado, como decía Rafa, no fue apropiada, que se envió allí a policías, y eso no es apropiado, y sin embargo sí es apropiado, y ahí es donde entra la comparación, su política, él dice, de concordia, otros piensan que es de apaciguamiento y de cesiones continuas al independentismo, ¿no? Pero con la expresión esta de los piolines, pues el claro. Presidente traspasó una línea, por lo menos en opinión de los partidos de la oposición y en opinión de las propias fuerzas de seguridad, que bueno, pues que ha suscitado bastante malestar.
A ver, la exhumación de Villarejo, no digo que no obedezca a razones partidistas, pero creo que conviene diferenciar la gravedad de lo que ahí se denuncia y la elocuencia de las escenas que están apareciendo, todas ellas muy inquietantes respecto al papel de Villarejo, respecto a la complicidad criminal del Partido Popular, respecto a la complicidad siniestra de algunos jueces y respecto a la complicidad todavía más inquietante de la prensa, y creo que no se puede subestimar esa gran crónica. Otra cuestión es que sea efectiva para que...
Pero falta la Fiscal General del Estado, ¿eh?
No, que sí, si yo digo, yo acabo de decir...
A eso apunta soy. ¿Cómo se utiliza?
Acabo de decir...
No, es el contenido.
Del partidismo y parece que me estoy eludiendo la cuestión cuando he empezado por ella. O sea, estoy diciendo el uso partidista de una información.
Y el momento, ¿eh?
Bueno, el momento, sí. Pero que el momento ni el uso partidista no desenfoquen la gravedad de lo que se denuncia.
Claro que no.
Por diferentes fluidos, además, porque hemos conocido las informaciones del país, como hemos conocido las de ABC, unas que tienen que ver con la implicación siniestra del juez Andreu y otras que tienen que ver con el uso que Pedro Sánchez hace de las informaciones que aparecen en el país, ¿vale? Pero que no olvidemos la gravedad de una época reciente que involucra a Villarejo y que además lo hace en sus tentáculos con el Partido Socialista. Solo faltaba que eludiéramos los vínculos que existían entre Villarejo y el PSOE cuando gobernaba el PSOE. Vale, pero... dudo que esa campaña sea dañina para Núñez Feijóo, porque en primer lugar no le corresponde a él expiarla y en segundo lugar porque ni siquiera pertenece orgánicamente a esa estructura, ¿no?
Pero es que es lo que se pretende con ello.
Sí, sí, lo se pretende.
¿Sabes lo que te digo? Esa estrategia...
A entender la estrategia.
Esa estrategia que se ha montado.
O sea, la estrategia es evidente. Vale. Pero que la estrategia sea evidente no significa que no haya que discriminar. Lo grave e irrelevante que se puede denunciar de esa trama, las connotaciones penales por las que va encauzadas y después la precariedad de Sánchez respecto a la munición de que dispone para tratar de sobreponerse a Núñez Feijóo. Si su camino son las grabaciones de Villarejo, yo creo que Sánchez está encerrado en una estrategia muy frágil y no van a alcanzarle esas informaciones a desprestigiar el antagonismo que representa el nuevo líder del Partido Popular. Pero bueno, está claro que es el camino que han emprendido. Ya nos había avisado Bolaños que los intereses de la opinión pública van por otro lado. Y ahora el Partido Socialista los está remarcando por el ámbito de Villarejo. Pero cuidado que Villarejo es un monstruo, es una medusa, y puede intoxicar tanto al Partido Popular como tanto al PSOE, porque era un problema sistémico. Luego, cuidado con...
Fíjate que
alcanza el veneno de Villarejo.
Fíjate
y cómo se controla.
Que yo siempre que he sido muy crítico, o autocrítico, si quieres ponerlo así, de que Villarejo se convirtiera en el gran redactor jefe de los periódicos de este país, sí. Hoy me he quedado de piedra con la información que publica el ABC, porque la verdad que pegar una patada en el trasero de dos periodistas a los que acaban mandando a Plaza Castilla, a los juzgados de Plaza Castilla, sí, para presionar al fiscal Grinda con la connivencia de un juez que es Andreu, uh-huh, a mí me parece escandaloso, porque ya no es que solo funcione mi gremio malamente, sino que es que además se ve que el pudridero judicial está hasta arriba.
Yo quiero que a lo de Sánchez también querría poner vamos a ver, aquí se está extendiendo la idea.
Por cierto, déjame que diga que ayer el gobierno y el Ministerio del Interior salieron a explicar que Sánchez no se refería a los policías. Cuando dijo Piolines se refería a los barcos.
Pero
sería la primera vez que alguien se refiriese a los barcos como los Piolines. Pero, y es raro lo de enviar Piolines, porque los barcos en realidad no fueron allí, enviados. Claro. Se habló con el propietario para que lo pusiera en el puerto y poder alojar policías.
Carlos, la analogía estaba clara y Arcadi lo explica muy bien hoy. O sea, él lo que estaba comparando era la respuesta que hizo PP y la respuesta de él. Y uno manda policías y el, o picoletos, como dice Arcadi hoy, piolines, ponle, como dice el presidente, y el otro manda a la selección de fútbol. Claro.
Sí, pero ahí es lo que decía antes Ignacio, se mandó a la Policía Nacional con el conocimiento y el apoyo del Partido Socialista.
Y tú, como recordaste a las 7, mandó él policía en octubre del 19.
Lo que ocurre es que el presidente se empeña en alimentar esta idea que dice todo lo que pasó en el 17 fue por culpa de Rajoy.
Y cuidado, una cosa, Rafa,
es él el que no dejó otra salida a los
ciudadanos. Él era amigo. Igual que se aplicó el 155 con el acuerdo del partido.
Por supuesto, negociado por Soraya y Carmen Calvo.
Otra idea también perversa, porque a la infamia retórica añade también la perversión conceptual. Esto de que Cataluña vive ahora en paz y se acabaron los envites secesionistas porque él ha venido a aplicar concordia y diálogo. Perdón, es que antes se metió a un gobierno en la cárcel. Se destituyó a todo un gobierno, se le sentó en el banquillo de los acusados,
se intervino y se
hizo una sentencia condenatoria, que yo estoy convencido de que fue profundamente aleccionadora. Supieron perfectamente dónde estaba el muro del Estado contra, porque se toparon con él y se golpearon con él muy fuerte. Entonces, esto de obviar el carácter aleccionador que tiene esa experiencia inaudita que se vivió en Cataluña tras la destitución del gobierno de Puigdemont y el 155, que se hizo con enorme placidez y colaboración por parte de Pere Aragonés o el Sartadi, es una perversión conceptual oportunista por parte del presidente.
Ni siquiera el ejemplo del fútbol es adecuado. ¿Por qué? Porque la selección jugó allí contra todo el sistema. No pudo desenvolverse en el Nou Camp, se tuvo que aislar el estadio de Sarriá y fue una especie de
y zona. Y no la mandaron a un buque Piolín de milagro.
Exacto, pero era un territorio, bueno, una zona extraterritorial. No era Cataluña recibiendo la selección.
Claro.
Era urdiéndose un partido en un estadio afín, porque era el del Español, habiéndose topado con el sistema que prohibía jugar en el Nou Camp. Eso no es jugar en el CAES Barcelona. Eso es hacerlo bajo circunstancias extremas, no toleradas.
Antes hemos recordado que la princesa de Girona no entrega sus premios en Girona, los de la Fundación, porque ni el gobierno ni la Casa del Rey quieren meterse en el lío de celebrar esa ceremonia en Girona. O sea, si esto forma parte de la normalidad que se ha alcanzado, pues... enseguida recibimos a Ignacio Rodríguez Burgos y nos cuál era la pregunta que le había hecho Ignacio a Ignacio, ahora mismo lo recordamos.
Más de uno en Onda Cero.
Se acerca. Ignacio Rodríguez Burgos, buenos días y bienvenido.
Hola, muy buenos días.
Buenos días y bienvenido. Bueno, ¿qué noticias económicas y financieras tenemos esta mañana? ¿Qué pasa con el Grupo Prisa?
Creo pues mira, esa es una de las operaciones bursátiles de la mañana, donde Telefónica ha decidido vender su participación en Prisa, en el medio de comunicación, un 7% tenía del capital, y lo vende por 34 millones de euros a la sociedad global Alconava. Este es lo que se sabe, sí, a un precio de 0,60 céntimos por acción, vamos, 34 millones de euros. Que Telefónica ya hacía tiempo que había manifestado la intención de vender esta participación en Prisa. Más cosas que están ocurriendo en la bolsa. Bueno, pues que las bolsas europeas se dejan arrastrar por el mal dato de Wall Street, que ayer fue la peor jornada desde que comenzó la pandemia, la COVID. La bolsa española ahora mismo baja un 1,22%. Siemens Gamesa, que ayer llegó a subir un 14% al conocerse la OPA de su matriz Siemens Energy, la OPA que está planteándose, pues hoy, ayer subía casi un 14% en algunos momentos, hoy baja un 2,5%. Decir también que IAG, la aerolínea, anuncia la compra de 50 aviones Boeing, lo cual quiere decir también que hay una recuperación del sector aeronáutico, del sector, por lo tanto, también de las aerolíneas y, por lo tanto, del sector turístico, ¿no? Y eso, bueno, hemos escuchado a la ministra donde decía que se había recuperado el 90% de los viajeros extranjeros y también el empleo. Hoy también hay atención a la reunión de los ministros de Finanzas y de banqueros centrales del G7, que estudiarán las nuevas ayudas financieras a Ucrania. 15.000 millones de euros se plantea, de dólares, se plantea 15.000 millones de dólares. Esto se une al programa de apoyo militar de Estados Unidos que se discute en el Congreso norteamericano de 40.000 millones de dólares. Bien, para que os hagáis cuenta, para hacer relacionar cifras, 40.000 millones de dólares de ayuda militar a Ucrania es, fijaros, en lo que se ha llevado hasta ahora la guerra de Rusia. Rusia ha gastado, en lo que va de año en la guerra, ha gastado unos 30.000 millones de dólares. Y solamente Estados Unidos está dispuesto a poner 40.000 millones en ayuda militar a Ucrania. El presupuesto del Ministerio de Defensa de Rusia para este año rozaba los 60.000 millones. Así está el frente militar económico.
Gracias, Ignacio. Te deseo que tengas
un día. Un abrazo.
Y hasta mañana, que hay que, o hasta pasado, cuando tú quieras. Bueno, pasado no, que sábado no vengas. Hasta el lunes, entonces.
No, por favor,
hasta el lunes. No, es que mañana estamos en Córdoba. Si te quieres venir a Córdoba...
Hombre, Córdoba, qué bonito Córdoba. Sí,
y debería estar en San Xenso.
¿Tú tienes un aparato de aire acondicionado portátil, por ejemplo, para...?
Eso sí.
Nos lo podamos...
No existe la mezquita, de verdad.
San Xenso está más fresquito.
Qué bonito.
Marisol Parada, buenos días.
Buenos días, Carlos Alsina.
Unos Callahan para estas personas que se van marchando.
Y unas chanclitas también para ti, para que disfrutes para Córdoba, sobre todo, quiero decir. Para que disfrutes de la primavera más cómoda con Callahan Adaptation. Los Callahan, que son lo último en innovación tecnológica aplicada al calzado. Calzado innovador que combina la última tecnología con la mejor artesanía y el máximo confort con el diseño más innovador. Fabricados siempre con pieles y materiales de máxima calidad y diseñados para adaptarse a tus pies y ayudarte a caminar mejor. Fabricados en España por expertos artesanos, a la venta en las mejores zapaterías y en callahan.es.
Tengáis un día estupendo. Adiós, John Müller.
Adiós, Carlos. Que te vaya bien.
Adiós, Ignacio Varela. Hasta
adiós,
el próximo día.
Adiós, hasta otro día.
Adiós, Marisa Cruz.
Adiós, adiós.
Adiós, Amón. Adiós, Rato.
Adiós, adiós.
Adiós.
Noticias.